La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz y son las 6 y 12 y aquí arranca nuestro tiempo de debate, de tertulia, en la tarde de COPE más Valencia. Es lunes 30 de octubre, tenemos cielos con nubes altas sin posibilidad, dice AEMET, de lluvia más allá de la que está cayendo en gran parte de España y con temperaturas sin demasiados cambios. Es un lunes en una semana que arranca conociendo los presupuestos generales de la Generalitat, que aumentan un 4,5% respecto a los últimos del Botánico y de Ximo Puig como presidente y que llegan hasta los 29.732 millones de euros. Récord absoluto. Nunca la Generalitat Valenciana había tenido más de 29.000 millones de euros de presupuesto. Es un día en el que evidentemente seguimos mirando y lo haremos durante esta semana y más concretamente después de el domingo y sobre todo el pasado sábado cuando Pedro Sánchez reunió a los militantes del Partido Socialista Obrero Español para pedirles por favor el apoyo, sin nombrar en aquel momento la amnistía, pero para todos aquellos acuerdos futuros que en favor de la gobernabilidad de España Pedro Sánchez llegue a alcanzar con los independentistas. Que esto, resumiendo y muy fácil, es concediendo, implementando una ley de amnistía en el ordenamiento jurídico español. Luego escuchamos al presidente Ximo Puig, porque no es la primera vez, pero ha vuelto a insistir en que está a favor de todos esos acuerdos. Y si tenemos tiempo, porque a eso de las 7 menos 10 quiero que se sienta aquí en este estudio el presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, Carlos Fornes, para hablar de cuestiones relativas al pacto sanitario que se tiene que impulsar en la Comunidad Valenciana. Te venimos contando desde el pasado jueves que en la sesión de control al presidente Mazón, Rebeca Torró, la síndica socialista, en la tribuna de oradores se quejó y acusó a Mazón de machista porque 3 semanas antes, 21 días antes, y desde esa tribuna, en una réplica de Mazón, dice Rebeca Torró que el presidente le guiñó un ojo. Y Mazón no lo ha negado. E incluso algún medio de comunicación ha especificado que sí, que esa situación se dio. ¿Se pudo evitar el presidente el gesto? Por supuesto que sí. ¿Tiene algún sentido, más allá de usarlo en clave política, sacarlo si te ha molestado? Que yo entiendo que te tiene que molestar. 21 días después y en sede parlamentaria. Bueno, pues también eso lo comentamos luego. Lo hacemos en la compañía de un cuarteto de lujo en la tarde de hoy. Hola, Guillem Bertomeu, buenas tardes.
¿Qué tal, don Vicente? Muy buenas tardes.
Mi hijo a la clase de materiales lleva menos apuntes de todo lo que traes tú.
Cosas súper
importantes. Esto es traer los temas preparados. Hola, Mateo Castellá, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando Giner.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Línea telefónica abierta con el más grande de todos los tiempos. Buenas tardes, Fernando.
Muy buenas tardes. Aquí estamos.
¿Todo en orden? ¿Todo bien?
Todo en orden, por ahora.
Bueno, pues presentados los cuatro, quiero que escuchéis en primer lugar, insisto, no es la primera vez que lo ha dicho, no sé si es la más contundente, no cita el término amnistía, pero este es esta mañana Ximo Puig, secretario general de los socialistas valencianos, preguntado por si la Federación Valenciana apoyará o no a Pedro Sánchez en los acuerdos que quiere implementar con los independentistas para consolidar gobierno en España.
Vaig a proposar a l'executiva que tingui una posició favorable de suport al sí en la consulta que s'ha plantejat, que és una consulta per tal de donar-li suport a un govern de progrés que millore la vida dels ciutadans i les ciutadanes, entenent també la realitat territorial i plural d'Espanya.
Blanco y en botella. No es la primera vez, insisto, no sé si sorprende a alguien. Tampoco ha tenido demasiada contestación interna Pedro Sánchez en el PSOE, pero tampoco ha tenido muchos varones o altos cargos socialistas tan entregados a la causa Guillén como Ximo Puig.
Bueno, también está Salvador Illa, que evidentemente es el líder de los socialistas catalanes y también tiene mucho que decir al respecto. Pero bueno, yo creo que no es nada de extrañar la posición de Ximo Puig. Siempre él se ha recalcado por hacer políticas, entre comillas, federalistas, que no nacionalistas, pero federalistas. Ha gobernado durante 8 años con partidos nacionalistas y al final, ahora mismo, y también es Vox Populi, también es uno de los potenciales ministros o futuros ministros que puede tener un probable gobierno de Pedro Sánchez. Que por otra parte, bueno, yo creo que como valencianos nos desagradaría. Más vale tener ministros de la tierra que tener ministros de fuera, ¿no? Pero bueno, no es nada de extrañar. Y al final es lo que tú comentas. Este pasado fin de semana, salvo las breves o pocas críticas o el no aplaudir de García Page, al final este es un partido que, como bien dijo Núñez Feijóo, todos dependen su salario a final de mes de él.
Sí, bueno, es, a mí me parece...
Chimo Puchar, salvo el día del Tempus Fugit, salvo ese día, no ha vuelto a... es la única palabra altisonante, ¿no?, que ha dicho en todo esto. Lo demás ha sido seguidista, no ha generado nada y se ha desmarcado cuando ha habido una propuesta mucho más coherente de confrontación con Pedro Sánchez. Él se ha desmarcado, ha dado esta boca es mía. Yo creo que él, sus únicas opciones, yo creo que ahora pasa por ser ministro y lógicamente con Pedro Sánchez, y está callado y a lo que diga él le va a parecer todo maravilloso. Me parece un triste favor que le hace a la comunidad valenciana, lo mejor que puede hacer es irse a su casa.
Yo creo que el que lo tiene más difícil, estoy de acuerdo con lo que dice Guillem, o sea, ya lo dije aquí, el Chimo Puig siempre ha sido muy federalista y entonces pues bueno, va en su línea el defender esto, ¿no? El que lo va a tener difícil va a ser Page, porque este es el que sí que se ha mostrado desde el principio muy contrario a esto de la amnistía, y al final achantará, casi seguro que achantará, y este es el que lo va a tener muy difícil para justificar su posición. Todos los demás callarán y dirán eso del gobierno de progreso y no sé qué, como queriendo decir que si aquí o gobiernan los socialistas o España retrocede y se acaban los derechos y todas estas gaitas que nos cuentan, que por más que los hechos demuestren lo contrario, ellos siguen con la cantinela y entonces todos achantarán. Pero, y Page, pues a ver Page por donde sale. Eso es lo que a mí me... lo que a mí me tiene un poco, porque lo va a tener muy difícil para explicar si al final calla, si al final sus diputados votan, los diputados de Castilla-La Mancha votan a favor, lo va a tener difícil de explicar, y bueno, ya veremos. Pero que eso va para adelante, sí. Hombre, yo conforme pasa el tiempo empiezo a tener mis dudas, ¿eh?, de que haya al final gobierno.
Fernando...
Sigo creyendo que lo habrá, pero conforme pasa el tiempo empiezo a dudarlo. No sé el señor Puigdemont hasta qué punto está subido al ciruelo o si solo está a mitad camino.
Fernando Giner tiene dudas.
Yo creo que va a haber gobierno.
Yo pienso igual.
Yo pienso que va a haber gobierno, y lo que necesita Sánchez o el PSOE es un relato. O sea, lo que están buscando es estas formas que tiene la izquierda de saber conquistar el marco social y el marco intelectual. Nos meterán una palabra que será la amnistía revestida de otra forma. No sé si será la convivencia, de la amistad, de la fraternidad, no sé cómo lo llamarán, porque son expertos en eso. Y a partir de ahí a conquistar a unos y a otros y a ver quién le dice que no. Yo es lo que creo que está detrás de todo ello. La parte positiva. No me gusta nada la amnistía, que eso vaya por delante, no me gusta nada la situación en la que está España, pero si tengo que verle algo positivo, es que mañana jura la Constitución la Infanta y en el debate no está monarquía o república, sí, por lo menos. Es decir, podían estar, porque mañana lo que se va a confirmar con el juramento de la Infanta Leonor es la continuidad de la Infanta como futura reina de España. Y eso, como mínimo, no está en el debate. Vamos a ver algo bueno en todo esto, porque es que si no, no sé qué va a pasar con España.
Fernando, que la corona es garante de la unidad de España.
Pero si a mí no me tienes que convencer. Pero no, está todo el mundo callado. No van a ir, sí, no van a ir los grupos, pero están callados.
El rey va a tener que aprobar una ley de amnistía, o sea, va a tener que aceptarla. O sea, el papelón al que se le pone el rey, es un papelón de... Bueno, leche,
yo creo que el rey ha demostrado ser muy profesional. La Infanta, este mes de octubre, sí. Ha demostrado una profesionalidad enorme desde que juró bandera, desde los premios Príncipes de Asturias. Mañana va a ser un acto, yo creo que solemne e impresionante de cara hacia afuera. Va a dar una estabilidad al país tremenda, lo que es el juramento de honor, porque está garantizando lo que es la jefatura del Estado. Y el jefe del Estado une España. Es decir, este Sánchez es un malabarista a la hora de enfocar las cosas.
Es llamativo, recordando las intervenciones de los compañeros de tertulia, que para el acto de mañana, por agenda, faltan tres ministros, que es curioso.
Tampoco van los abuelos, ¿eh?
También lo han dicho.
Belarra, Montero y Garzón.
Fernando Giner, por no confundir con Fernando.
Entre Fernando Sandel Juego.
Ha hablado de lo del relator. Hoy, a mí me llama la atención, al final cada grupo está buscando su protagonismo, porque como este gobierno o este futuro previsible gobierno es tan débil y un diputado vale más que en toda su historia, estamos faltos de protagonismo. O sea, a mí me llama la atención también, se está centrando todo en el protagonismo del Partido Socialista con Junts. Me llama la atención, yo creo que lo mal gestionado que lo está realizando el Partido Nacionalista Vasco, donde a nivel de medios de comunicación Bildu se lo está comiendo por la derecha y por la izquierda, y hay que recordar que este año que viene hay elecciones tanto en Cataluña como en el País Vasco, donde los liderazgos del nacionalismo pueden ir tanto desde un lado del centro derecha hasta el lado de la izquierda, tanto con Esquerra con Junts como el PNV con Bildu. También estamos viendo la supervivencia de Podemos dentro de Sumar y qué papel van a tener en un futuro previsible gobierno o no lo van a tener. Pablo Iglesias, dentro de su atalaya mediática, está montando bronca tras bronca, siempre de cara contra Sumar y ahora también contra Ada Colau. Y hoy mismo, Esquerra Republicana de Cataluña, viendo que el relato se lo está comiendo Junts a nivel de Cataluña, ellos han dicho que ellos mismos, de acuerdo con el PSOE, que no ha avanzado nada, que si ellos tienen prisa, que tengan todas las prisas que quieran. Ellos tienen varios temas, y una cosa que tiene clara el independentismo es que ellos van de cara. Te pueden gustar o no te pueden gustar, pero ellos te lo dicen: referéndum, autodeterminación, amnistía. No van con rodeos. Y ellos mismos se están diciendo, con el PSOE no hemos avanzado nada. O sea, si tienen prisas, que la tengan, pero nosotros no tenemos un acuerdo cerrado.
Pero, Guillermo, por eso estoy diciendo que a veces empiezo a dudar de que salga el gobierno.
Según cómo salga el día.
Claro, es que dices, puñetas, ya lleva mucho tiempo discutiendo, ya lleva mucho tiempo negociando, todo con mucho silencio, todo muy opaco. ¿Qué está pidiendo Puigdemont que todavía no le han podido decir que sí? Porque por ahora ya está diciendo que hay que reconocer a la nación catalana. Sí. Eso ya lo hemos sabido. Ellos están en su referéndum. Y luego habrá lo que os decía antes, si al final hay la ley se introduce o si Pedro Sánchez le tiene que decir que va a haber referéndum. O sea, la situación en la que se pone al rey, llegado el caso de que se montase algún tipo de consulta, pues imagínate tú lo que es, ¿vale? Es que eso simplemente, aparte de que eso no se puede hacer, pero este hombre ya ha demostrado que le da igual lo que se pueda hacer o lo que no. O sea, este hombre va a tirar para adelante, insisto, porque es que o gobierna la izquierda o el país se va al garete. Ese es el relato que tiene. Todo el relato, Fernando, del PSOE es lo mismo. Es decir, votan a mí porque si no ganan estos otros y estos otros, supone la vuelta al franquismo.
Y la gente
eso se lo compra.
Y ya la semana pasada, Sánchez, que para esto es largo, ya le mandó un aviso a los independentistas vía CIS con: oye, que de repente el PP ha remontado, como que estamos ya como que empatados, que como Fernando Giner, como esto no nos pongamos nosotros de acuerdo, la frase famosa, viene la derecha y la extrema derecha.
Sí, yo creo, por lo que comentabas, Fernando, es el principal punto de fricción. Puede estar en la redacción de la ley, en la exposición de motivos. O sea, Sánchez, lo que no se puede jugar como presidente del gobierno es que llegue a un acuerdo y que luego se lo tumbe el Tribunal Constitucional. O sea, lo que se haga, lo que sea, tiene que ser constitucional, sí o sí. Porque si no sería ya un cadáver político. Entonces, yo creo que ahí hay dos puntos que es donde no se ponen de acuerdo, y es la gravedad del 1 de octubre. Para Junts, el 1 de octubre no dejó de ser un referéndum más, como podemos preguntar de qué color queremos que pintemos la pared, y el PSOE no puede pasar por ahí. Y luego lo que se busca es un interlocutor válido para que pueda negociar el proceso que están pidiendo ellos de un futuro referéndum. Entonces, Junts, bueno, yo te digo lo que creo que está pasando. Junts lo que está pidiendo es un interlocutor, un negociador internacional. Claro, como si estuviéramos aquí en una situación de extrema cara a Europa. Y por lo tanto, en esos dos puntos, yo creo que el presidente del gobierno en funciones, Sánchez, no puede ceder. Y si cediera, creo que sería nefasto para lo que es el concepto de la Unidad de España. Cuando tú me preguntabas, ¿dónde puede estar el desacuerdo? Creo que debe estar en la redacción de la exposición de motivos de la ley. En ese punto.
¿Debo bajar del burro? ¿Tú crees que Puigdemont se baja del ciruelo?
Puigdemont sabe una cosa, que no va a conseguir un resultado electoral como el que tiene. Por lo tanto, y si hay alguien en España que le puede dar lo que él quiere, es este señor.
Que le está dando las llaves para volver a España y cuando él quiera. Y todo, a mí me parece todo tan increíble que estemos en este punto, de verdad. Bueno, estemos dando por bueno, pero señores...
No os lo niego,
señores,
pero es lo que hay.
Un prófugo de la justicia que se ha ido, que ha malversado... ha hecho es totalmente fuera de la Constitución, que ha actuado, pero sobre todo, si no queremos decir que sí es la capacidad del pueblo para determinar lo que únicamente una parte del pueblo que ellos quieran, ha malversado con toda la deuda que tiene la Generalitat. Montó a escondidas, a hurtadillas, una consulta con un coste económico.
Sí,
que eso no es una malversación. La malversación está clarísimo. Y luego encima eres un prófugo. Te has ido dejando a tus compañeros de malicias que has estado haciendo, dejando a tus compañeros ellos compareciendo y tú yéndote. Y que encima nosotros estemos avalando todo eso, un socialista de verdad, pero digo, pero usted está bien. Usted comulga con esto y luego encima, no lo digo, sino y luego ya habrá que ver. De alguna vez, si una persona del PNV, una persona de la antigua Convergencia, y uno digo lo de Unión Democrática de Cataluña, decir, oiga, usted estas políticas radicales de Podemos, tal, usted está avalando de verdad con su voto este tipo de políticas. Luego Zapatero, Pedro Sánchez, y termino, 3 días antes de las elecciones, en el pleno, en el debate que montaron, que no fue Feijóo en aquel debate, él dijo que nada de hablar de amnistía y todo eso. Oiga, apenas 3 días antes de elecciones. Todo el mundo que votó, eso es el 20 de julio, toda la gente que votó, todas las personas que votaron al PSOE sabían eso, votaron una cosa, y usted está actuando la contraria. Como ahora todo el mundo pero el de Chimopuch, el de todos, o sea, todo el mundo ahora de repente intentando justificar lo que antes era una cosa malísima e inviable, todas las personas están ahora avalando aquello, pero de verdad, ¿nos vamos a creer eso? Lo de la separación de poderes, Montesquieu, ¿cuánta razón tenía Alfonso? Mira, de Alfonso Guerra, que ahora está muy acertado, en aquel momento también Montesquieu había muerto.
No va cayendo mejor. 6:29, he de cambiar de tema porque a las 7:10, como te digo, quiero que recibamos al presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, Carlos Fornés. Hemos conocido hoy el detalle, todavía lo vamos estudiando incluso durante esta tarde y también mañana, pero grosso modo los titulares de los presupuestos, los primeros de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat para el ejercicio 24 en la Comunidad Valenciana, dice que crecerán un 4,5% respecto al último presupuesto de Ximo Puig y alcanzan cifra récord de 29.732 millones de euros. Ruth Merino insiste en que no habrán recortes.
Y bueno, esta cifra pues no deja de de hacernos plantear todo lo que con estos 1.341 millones de euros se podría hacer, ¿no? En su caso, si se transformara en una consellería, sería la cuarta consellería con mayor presupuesto detrás de Sanidad, Educación y Bienestar Social. O, por ejemplo, a 5.400 plazas en residencias.
Ruth Merino, portavoz del Gobierno valenciano, consellera de Hacienda, en la presentación esta mañana de los presupuestos, que os dice la cifra se va a casi los 30.000 millones de euros, incremento del 4,5, como en cualquier presupuesto de cualquier administración pública, sanidad, educación y políticas sociales se llevan casi el 90%, pero el Consejo insiste y lo viene manifestando desde hace bastantes semanas que no habrá recortes en estos nuevos presupuestos.
Yo brevemente, y como comentas, han empezado a desgranarlos y solo han entrado en detalle en sanidad, en educación y en servicios sociales. Incluso ahora se irán desgranando, se estarán viendo incluso las partidas a nivel provincial, cuánta inversión va para Alicante, cuánta inversión va para Castellón o cuánta inversión va para la provincia de Valencia. Me ha parecido llamativo, primero de todo, que son unos presupuestos expansivos, o sea, que crecen sobre lo que ya había. Más que nada recordando las diferentes manifestaciones del presidente Carlos Mazón al respecto, que decían que le daba miedo que iban a ser unos presupuestos dolorosos porque ha aumentado la deuda, ha aumentado los intereses de deuda, la financiación a nivel estatal con la Comunidad Valenciana, como siempre, somos los líderes por la cola, etcétera. Y sí que me llama la atención, de lo poco que se ha ido hablando, es que el sector público instrumental sí que ha bajado un 8% respecto a 2023. Y en las declaraciones de la consejera Ruiz Moreno, dicen que es solamente el inicio para frenar el crecimiento desmesurado de entes que no servían para nada y para que se optimice la administración tal cual. Eso viene muy bien a colación con la mentalidad que ha tenido desde un primer momento el presidente Mazón en la cabeza de, entre comillas, adelgazar la administración, sobre todo con el personal laboral o el personal puesto a dedo de asesores, direcciones generales, etcétera, etcétera. Pues ahora parece ser que no van a haber recortes, que de buenas a primeras ningún ente de la administración valenciana se va a eliminar, pero sí que van a optimizar tanto sus funciones como los presupuestos como el personal que hay en ellos.
Hombre, me parece muy, muy, muy interesante, ya que bueno, el dinero, pese a lo que dice la ministra de Hacienda, el dinero no es de nadie, ¿no? Bueno, es de todos, es nuestro. Y me parece que él, el presidente Carlos Mazón, lo que ha hecho ha sido pues poner orden en todo lo que es el sector público. Lo que pasa es que mucho de ese presupuesto viene ya comprometido de otros años. La grasa que tiene la administración y todo pues viene comprometida y se va atenuando y lo va optimizando. Él ha hecho un recorte en cuanto al número de eventuales y asesores. En el sector público está evitando también muchas duplicidades y bueno, ese crecimiento que dice, claro, si quitamos los vencimientos de deuda, si quitamos tal, todo lo que ha encarecido el IPC, quizás se ha retrocedido un poquito en los presupuestos. Y luego, hablando del grado de ejecución, pues lógicamente lo más importante, yo creo, que unos presupuestos es poder ejecutarlos, y eso es en lo que espero que se puedan ejecutar y que den más servicios a todos los ciudadanos. Pero bueno, lo que me preocupa es, en este caso, que sean unos presupuestos a déficit cero. Es lo que me preocupa, y yo creo que es la principal ocupación, porque él se ha hecho tanto en campaña como ahora en sus intervenciones, de que tiene que seguir optimizar, que se tiene que regular, que tiene que tener un control a tanto destarifo que hay. Hay mucho gasto estructural que ha crecido en la época del Botanic, una recaudación récord y un déficit año tras año récord y una deuda récord. Entonces, el poner coto a todo aquello y poner un poquito de sentido común en las cuentas, sin duda que el año que viene lo podremos tener.
Fernando Ginar sabe mucho de elaboración y confección de impuestos.
Bueno, yo lo que más me gusta de estos presupuestos es que han bonificado ciertos impuestos que se estaban grabando, que eran completamente injustos.
Totalmente.
Me ha faltado patrimonio. No sé, me parece que no lo contempla.
No lo contempla.
Pues esto me parece que debería estar incluido, el de patrimonio.
Yo ahí tengo una información.
Bueno, pues sí.
A la espera está el gobierno valenciano de que se confeccione el gobierno en España y saber cuál será la política fiscal definitiva, todo apunta, de Pedro Sánchez. Es decir, si Pedro Sánchez lo que no quiere el gobierno valenciano es eliminar o bonificar el impuesto de patrimonio y que luego el gobierno de España grave lo que llaman las grandes fortunas o impuesto a los ricos, y que entonces, te digo, lo que me he contado, que ese impuesto lo sigan pagando los valencianos, que lo tienen que pagar, pero además no lo recaude la Generalitat Valenciana, sino que lo recaude el Gobierno de España. Esa es la información que yo tengo.
Y tiene pinta y tiene mucho sentido lo que estás comentando, Vicente. Pero el impuesto de patrimonio se paga en la Comunidad Valenciana, creo que en Aragón y en Cataluña y en Noruega. O sea, ningún europeo está pagando el impuesto de patrimonio, ni los madrileños ni otras regiones de España están pagando este impuesto, que me parece. Es decir, yo es que estoy muy en contra de penalizar el ahorro, lo que es el ahorro. Y luego del impuesto de donaciones, para los escuchantes de COPE, cuidado, porque si usted le da a su hijo un piso, puede ser que aquí esté bonificado en primera y segunda relación. Pero cuando llegue el IRPF el año que viene, va a tener usted que pagar el 20% de lo que haya tenido la plusvalía de ese piso. Es decir, cuidado que no está bonificado al 100%. Y por lo tanto, yo sería mucho más...
Cuidado que luego llega el ayuntamiento
municipal, la plusvalía, la plusvalía viene de ahí.
Creo que se quiere bonificar ahí también. Sí, pero sobre todo el IRPF, tú tienes un piso de 100.000 euros que se lo das a tu hijo, se lo donas a tu hijo, que ahora vale 300.000, pues tú tendrías que pagar el 20% de 200.000, porque se entiende que tú has tenido una plusvalía, aunque no se lo cobres. Pero ese es el concepto que tiene nuestra Hacienda estatal, y es lo que piensan los socialistas de lo que está pasando en España. O sea, cuidado con las donaciones a los hijos en vida, no en sucesiones. Eso es el primer punto. Y luego lo que me llama la atención, hay dos aspectos. Uno es la parte de la deuda pública y de los intereses, que estamos hablando de casi 9.000 millones de euros. Es una barbaridad que de 30.000 millones de euros que tiene el presupuesto, una tercera parte sea deuda. Vamos a ver, para que nos entendamos, cuando empezó la Generalitat en los años, al principio de los 80, en los 80, eran 300 millones la deuda. Ahora estamos en 55.000 millones. ¿Qué han hecho unos y otros? ¿Pero qué ha hecho el PP? ¿Qué ha hecho el PP? ¿Qué ha hecho el PSOE? ¿O qué ha hecho el PSOE o el PP? No es un problema del Botanic. Para llegar a 55.000 millones, tienen que haber hecho locuras. El que haya estado por ahí, y no estoy señalando a nadie, perdón, pero es evidente, 55.000 millones, tú sabes, me puedes decir que es la infrafinanciación, algo será la infrafinanciación, pero está el despilfarro, está la corrupción, hay mil causas que nos han llevado...
Bueno, eso está, el gobierno de España está igual, eso está todos los gobiernos igual.
Bueno, pero hoy estamos hablando de Valencia,
sí.
¿No? Bueno,
hablando de una deuda absolutamente impagable, bueno. Eso no se va a pagar nunca y que efectivamente va lastrando
si hoy la Generalitat emitiese bonos u obligaciones, tendrían el mismo valor que la deuda de Venezuela, Guatemala, Nicaragua, serían bonos basura. Y luego, totalmente. Y acabo ya, el tercer aspecto que me llama la atención es que los ingresos están condicionados a la distribución que haga el futuro gobierno, como apuntaba Vicente. Por lo tanto, los ingresos son bastante ficticios, porque va a depender bastante de lo que configure el gobierno que salga. Y yo tengo la sensación, tal y como se está desarrollando todo en España, no sé por qué, pero que Cataluña y el País Vasco se van a llevar gran parte de nuestro dinero, sí. Tal y como se está desarrollando el nuevo gobierno. Esa es mi opinión.
De eso no te quepa duda. Yo destacaría, primero, el gasto social aumenta, sobre todo educación y sanidad. Yo creo que ahí Carlos Mazón lo que quiere es lanzar un mensaje de que esto de que cuando gobierna la derecha, o el centro derecha, o las derechas, o como quieras llamarlo, enseguida hay recortes y tal. Y intentar alejar ese espantajo, que por más que se haga, no lo va a conseguir, porque la izquierda va a seguir con lo mismo y va a repetir mil veces la misma mentira, porque eso no ha pasado nunca. O sea, cuando llega a gobernar el PP, no ha habido recortes significativos en sanidad, por más que se empeñen en decir que los ha habido. La atención es nefasta ahora mismo en sanidad, peor que nunca, la deja el botánico, pero ellos seguirán diciendo y se seguirán comprando. Y luego hay que ver, lo importante es la ejecución, creo que lo decía Mateo, que a partir del 1 de enero, a ver cómo gestiona el Partido Popular esos presupuestos. Porque claro, aquí estamos en lo de siempre, todos piden más dinero, todo menos sentarse y te diga, con lo que tenemos, realmente estamos siendo todo lo eficientes que se puede ser. O sea, realmente cada ente, cada consellería, cada ente público está sacándole todo el provecho al dinero que tiene. Eso que se haría, que una empresa privada se hace regularmente, pues se sienta uno, pues diga, a ver si este departamento o a ver si esta sección se puede adelantar, a ver si podemos hacer algo para mejorarlo. Me parece que en la administración pública no se hace nunca y todo es pedir más dinero, pedir más sueldo, ahora menos horas y al final, yo creo que hace tiempo que habría que hacer una auditoría, no sé si externa o interna o como sea, de ente por ente y de consellería por consellería, a ver dónde se puede mejorar.
Totalmente de acuerdo, Fernando. Yo creo que eso es en lo que está el presidente Mazón. Están en ello, en preparar una auditoría interna. Lógicamente no es un tema que salga de la noche a la mañana y estoy seguro que en los presupuestos del año que viene se podrá ver reflejado. Insisto además que no estamos hablando él lo que está hablando es una optimización de la gestión. No vamos a unos números, seguramente no hemos invertido más que nadie y tal. No, usted pinta unos presupuestos más que nadie, no ha ejecutado nada y luego además gastando sin ningún sentido y sin lo que tú has comentado, Fernando, sin que eso redunde en una mejora de la atención a las personas, que es lo que hay, que es en lo que tenemos que, lo que la administración debe centrarse y no lo hace.
Una de las cosas que yo creo que hay que agradecer es que no han generado nuevos problemas. Es que el Botanic llegó y lo primero que hizo fue generar problemas donde no lo sabía. Que el Valencià, el Les Escoles, que la libertad de elección del colegio, decir, empezó, o, bueno, por supuesto, ocultar y demonizar todo lo que había hecho el PP. Todo eso había que tirarlo a tierra y había que empezar de cero. Entonces, yo veo que el gobierno de Mazón, pues por ahora no está generando problemas donde no los había. Pues yo no lo veo. Y luego, y tampoco está dedicándose a destruir todo lo que ha heredado. Está intentando mantener lo bueno y me imagino de cambiar lo malo, claro. Y eso me parece que es una diferencia sustantiva con respecto a lo que hizo el Botánico en su día.
Y no generando problemas, sino poniendo solución, y especialmente a los generados en los últimos años. Hay que ver la cantidad de agencias que se han creado sin ninguna función específica y sin ninguna mejora, sobre todo sobre la atención al ciudadano, que es en lo que debía redundar, de optimización de la gestión. Nada, en momentos que ha venido, hemos tenido más recaudación que nunca, hemos aumentado el déficit más que nunca. Me parece, para hacérselo mirar por parte de la izquierda valenciana.
No sé, bueno, hay que confiar y confiaremos en que todo va a ir a mejor. Y ahora vamos a tener un futuro gobierno con querido Pedro y querida Susana, como ellos mismos anunciaron su acuerdo de gobierno para el país, para todo el país, los que les votan y los que no les votan. Acordaros que esa misma mañana salió otro de los que están totalmente silenciados, porque ellos han querido silenciarse, que es Compromís, haciendo una rueda de prensa diciendo que habían puesto la agenda valenciana dentro del programa de gobierno, sí, del acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Sumar. Ellos mismos salieron en la rueda de prensa porque ellos mismos han decidido estar dentro de la más absoluto anonimato dentro del Congreso de los Diputados. Son muy nacionalistas, pero a la hora de irse a Madrid se diluyen ellos mismos por no ir de manera independiente, porque uno o dos diputados de Compromís ahora mismo tendrían un valor superlativo más que lo que tienen ahora dentro de esta coalición de partidos que se llama Sumar. Y así se lo hizo saber Boro Navarro, el presidente de la Confederación de Empresarios Valencianos. Y asimismo, Boro Navarro también ha calificado estos presupuestos de la Generalitat Valenciana como un buen avance, ¿no? Entonces, si los empresarios están a favor, eso querrá decir que los sindicatos estarán en contra. Pero bueno, vamos a ver, vamos a confiar en esa agenda valenciana, porque tenemos ahí a dos personas como son Águeda Micó y el señor Ibáñez por parte de Compromís, que nos defenderán a todos y conseguirán, bueno, nuestra financiación y conseguirán que seamos los más valientes y los mejor valorados a nivel de España después de Cataluña y el País Vasco.
No harán valer el voto como otro. Bueno, como han hecho. Mira, ¿de qué ha servido tener a Baldoví en el Congreso?
No, Baldoví, para la primera legislatura de Socialista, habían cuatro diputados por Compromís. Cuatro diputados.
Ojo, que ahí podían haber hecho mucha fuerza cuando vieron aquello de la moción de censura y no sé qué. Y se plegaron
al fascismo.
Pero si Baldoví votó, Baldoví, esto es lo más grande, yo lo he explicado, lo he dicho, me he encargado de, o lo he repetido, y nadie. Baldoví votó a favor de aprobar la ley del sí es sí. Vale. Y votó en contra de la enmienda de reformar la ley del sí es sí, cuando la ley del sí es sí ya había puesto a no sé cuántos violadores en la calle y había beneficiado a cientos de agresores sexuales.
Porque no iba a votar con el
PP. Porque no iba a votar justo en el lado del PP. Pero bueno, son las 7:45. Esto se me ha hecho especialmente corto, pero lo tenemos que dejar aquí, porque enseguida entra ya Carlos Fornes, el presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Guillem Bertomeu, gracias por estar con nosotros.
Un placer, como
hasta
siempre.
La semana que viene, gracias. Adiós, Mateo Castellar.
Muchas gracias a todos.
Don Fernando Giner, como siempre, gracias.
Un placer.
Fernando, a portarse bien.
Sí, la semana que viene.
O a portarse mal, porque portarse bien es muy aburrido, ¿verdad?
Bueno, sí, hay que portarse un poquito mal.
¿Tú te has portado alguna vez bien en tu vida?
Siempre bien, pero un poquito mal de vez en cuando.
Bien, vale, pues con eso me quedo. Alto breve para publicidad y estamos ya con la entrevista.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también. Sí, por la fibra.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
y Expósito.
Dentro de un mes y medio se va a abrir en Barcelona un nuevo restaurante de cocina italiana. Hasta ahí, oye, lo normal, que le vaya bien, claro. El caso es que están buscando personal. Te leo las condiciones. Tener experiencia previa y más de 50 años. Sí, sí, tener más de 50 años. La edad, que a veces se considera un impedimento en este caso, es el valor más positivo e imprescindible. La experiencia vital.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radiotaxi. 96-370-3333.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aquí es cuando uno comprende en toda su dimensión lo valioso que es la paz, lo que se echa en falta cuando no se tiene. Le recordaba antes a las 7 las palabras de aquel senador Johnson, que decía que la primera víctima de las guerras es la verdad. Y lo difícil hoy es saber la verdad sobre ese bombardeo que alcanzó.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues por aquí seguimos en la tarde de COPE más Valencia. Hemos dejado ya de lado la tertulia, como te decía, antes de marcharnos a publicidad. Saludamos ya, recibimos en este estudio al presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, Carlos Fornes, con el que tenemos que recopilar algunas cosas y también plantear temas interesantes de futuro que se van a dar además esta misma semana relacionadas con la asociación. Presidente Fornes, buenas tardes.
Buenas tardes, don Vicente.
¿Cómo le trata la vida?
Pues bien, sin parar, de que eso se trata, haciendo mucha actividad y ya reposando el Congreso, que bueno, que tuvo su momento y la verdad que estamos muy satisfechos del resultado.
Los habituales de la antena de COPE recordarán que de hecho llegamos a emitir un programa en directo, como hacemos en estas últimas ediciones, con motivo de la celebración del sexto Congreso de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, que además de otras cuestiones, digamos el dato más destacado, más importante de este Congreso era el acuerdo del Gran Pacto Social Sanitario, que quedó rubricado, señor Fornes, en ese Congreso y que todavía evidentemente sin fecha, pero que se acabará firmando con la Generalitat. Y que marca, yo creo que un antes y un después en lo que es el Pacto de la Sanidad tan necesario y además un antes y un después en lo que es la Comunidad Valenciana y el resto de España.
Pues efectivamente, tuvimos el honor de que al acto inaugural viniera el presidente de la Generalitat, que se mostró muy interesado, como tú bien dices, en el famoso y tan manido Pacto Sanitario. Y bueno, y él tuvo aparte una foto histórica, que es la todos los colectivos profesionales sanitarios, asociaciones, sindicatos, fueron saludando uno por uno al presidente, todos los que se han adherido, que es la práctica totalidad. Y luego en el acto inaugural pues le entregamos el documento que espero que se haga realidad, no solamente la firma, que ya es importante, sino que el desarrollo y el cumplimiento de ese pacto tan necesario y que llevamos tantos años y décadas detrás de él.
Señor Fornes, desde su experta opinión profesional, la firma de ese pacto, la puesta en funcionamiento, la puesta en práctica de ese pacto, ¿cuánto mejorará algunas de las cuestiones que más demandamos los usuarios de la sanidad, los valencianos en este caso, que se deben mejorar dentro del sistema médico público valenciano?
Hombre, vamos a ver, como venimos de donde venimos, pues entonces cualquier
que no,
mejora...
Que no venimos del paraíso.
No venimos del paraíso, evidentemente, y para rematar tuvimos la pandemia. En cualquier caso, que ahí puso en descubierto aunque habían muchos temas que ya se sabían, pero ahí puso perfectamente en descubierto todas las circunstancias que están pasando los profesionales. Y oiga, como siempre digo, tenemos que cuidar a los que nos cuidan, porque si no, mal vamos ya de entrada. Y entonces, este pacto que de momento iniciamos con 16 medidas, es decir, ahí se han unido todos los colectivos, y siempre les decía lo mismo, pongamos 2, 3 por colectivo sin que haya conflictos competenciales y que sea un inicio de un caminar junto. Y uno de ellos, fíjate, sin firmarse, ya se ha cumplido, que es la deseada Dirección General de Atención Primaria. Eso ya está, ya se ha creado. Al frente está la doctora Eva Suárez, sí, expresidenta del Colegio de Médicos de Castellón, y ya de entrada, porque ahí están muchos de los problemas focalizados en la atención primaria, y ya tenemos algo. Es decir, hay mucha predisposición por la administración, la más alta representación, el presidente, por los colectivos profesionales, y debemos mejorar. Son muchas cosas, el tema económico, los recursos, el tema de las guardias, las urgencias, el tema de agresiones, son muchas cosas. Pero bueno, yo creo que si hay voluntad política, y creo que la hay, pues entonces vamos a iniciar una legislatura que tiene que ser muy importante.
Esta semana pasada se han cumplido los primeros 100 días de Carlos Mazón como presidente del Gobierno valenciano, los primeros 100 días de su consell. Carlos Mazón y el Gobierno acceden a los cargos a mediados largos de julio. Hemos tenido agosto de por medio. 100 días es una fecha más mediática y de titular de prensa que otra cuestión. Pero en materia de sanidad, y con Marciano Gómez como consejero de sanidad, Carlos Flores como presidente de la Asociación de Derecho Sanitario, ¿ha encontrado ya algún cambio, alguna situación, alguna señal que le indique que la cosa puede cambiar de verdad y puede mejorar en lo que se refiere a la gestión de sanidad en los próximos años?
Bueno, pues yo creo que lo tenemos ya de entrada claro en el tema del equipo que ha formado el conseller, reduciendo, en fin, porque había una barbaridad de direcciones, subsecretarías, en fin, lo ha reducido, pero ha encaminado y focalizado, porque entre otras cosas el conseller ya tuvo responsabilidades políticas a otro nivel, y por lo tanto es conocedor perfectamente de los problemas. Es decir, se acaba de incorporar escasos 3 meses, como bien decías, pero ya, aunque es un cambio de administración y habría que darle, creo yo, un margen, no es lo mismo que siga un gobierno con algún cambio, pero es que él ya es conocedor de la problemática porque la conoce perfectamente, lo cual eso ya es mucho. Y lo ha focalizado, bueno, aparte de las reuniones que tiene que tener con todos los colectivos profesionales, lo ha focalizado muy bien y sabe perfectamente dónde está ese problema, en el tema de la atención primaria, en el tema de la formación de nuestros profesionales, los formamos y se nos van todos, eso cómo puede ser. Entonces, hay muchos problemas, sin duda hay muchos, pero creo que con voluntad y priorizando iremos avanzando. Ese es uno de los más graves para mí, la fuga de nuestros profesionales. Tenemos unos magníficos planes, se nos van todos. Por cuestión económica, también, pero no es eso solamente. Yo tengo una sobrina que está en Alemania recién terminada y claro, allí le hablan de agresiones y es una cosa como otro mundo, es una cosa excepcional. Aquí es lo prácticamente habitual. Aparte de fin, yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, que coges un avión intraoceánico de 12 horas de vuelo y a las 6 horas más o menos cambia la tripulación. Oiga, y el médico tiene que estar 24 horas sin dormir atendiendo. Eso no puede ser, porque cuando lleva 21 horas está atendiendo, ¿verdad? Y no está con sus recursos. Claro, pero eso es humano. Pongo siempre el mismo ejemplo. Entonces, ¿hay voluntad? Sí, ya lo estamos viendo. ¿Hay mucho que hacer? Muchísimo. Entonces, vamos a, entre todos, yo creo que podemos conseguir a corto plazo algunas más inmediatas y otras costará más, pero yo creo que vamos a iniciar una legislatura con mucha ilusión.
Don Carlos, la actividad de la Asociación de Derecho Sanitario, a nivel público y a nivel mediático, evidentemente no para. Esta semana se fallan los premios de los galardones de los séptimos premios de periodismo de la asociación, que tienen ya prevista la gala de entrega, corríjame si me equivoco, para el próximo 16 de noviembre, ¿es así?
Exactamente, próximamente, el 16 es la gala, es la ceremonia, digámoslo, de entrega de las dos premios que otorgamos, uno a la trayectoria periodística y otro al trabajo que se han presentado. No tengo los datos, pero bueno, tenemos por 10, 12, 14 trabajos y se fallará a primeros de noviembre, conoceremos los ganadores y este, digamos, la última actividad más social que tiene la asociación. Ya es el séptimo año, con lo cual sí. Ya nos vamos, digamos, consolidando y bueno, esta misma tarde pues he tenido la confirmación de asistencia del consejero de Sanidad, o sea que bueno, ahí estaremos en esa gala y ya despediremos el año hasta el próximo y ya con otros proyectos y otras ideas para intentar ayudar, mejorar, contribuir a la asistencia y un poquito a la sanidad, hacerla mejor.
Señor Fornes, la última. ¿Y cuál es el próximo objetivo ya que se marca usted como presidente de la Asociación de Derecho Sanitario? En lo que yo conozco usted y lo conozco ya algo, a usted la cabeza le descansa poco y le para poco y me imagino que estará ya embarcándose consigo mismo y con la asociación en algún proyecto interesante.
Bueno, ese proyecto que tenemos, que antes lo hemos comentado, de la firma, digamos, más institucional de ese pacto sanitario, que en fin, que ya tanto el presidente como el conseller pues lo tienen encima de la mesa, ese entiendo yo que sería para primeros del próximo año y ya trabajar a corto o medio plazo en el próximo congreso con temas. Ya tengo algunos temas sociales ahí en la cabeza, como dices, hay que tener siempre. Lo que pasa es que tienes que hacerte como un croquis para, porque te programas uno y a lo mejor luego por circunstancias viene otro. Y luego haremos seguiremos con los temas de formación. Siempre tenemos 2-3 actividades al año, congreso, alguna jornada en algún colegio profesional y alguna sesión informativa. Es decir, ideas hay muchas y sobre todo sí que nos gustaría que el año 24 fuera el de la firma de ese tan ansiado pacto sanitario, por fin, y que a partir de ahí, venga quien venga, gobierne quien gobierne, esos puntos de mínimos sean, digamos, como los 10 mandamientos, pues sean 16.
Con eso me quedo. Presidente de la Asociación de Derecho Sanitario, Carlos Fornes, siempre es un placer recibirle en la antena de COPE Valencia.
Muchísimas gracias a vosotros, Miguel.
Con Carlos Fornes te decimos adiós, bueno, mejor dicho, hasta mañana, día 31 de octubre, en el que estará en este estudio la vicepresidenta segunda del Gobierno Autonómico Valenciano y consellera de Asuntos Sociales, Susana Camarero. Tenemos muchas cosas que hablar con ella de lo que han sido estos primeros 100 días de gobierno en su departamento y, por supuesto, también para el Consejo. Ahora, como siempre, Ángel Expósito enciende la linterna en COPE. Buenas tardes.